UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos desde Global UMH. Les hablan Irene Corredor y Estefanía Moreno. Y en los controles técnicos tenemos a Natalia Hernández. Buenos días, Irene.
Hoy iniciamos un nuevo programa de Global UMH. Buenos días, Estefanía. Y es que pues venimos con muchas novedades y ganas de contaros muchas cosas durante esta hora.
Exacto, porque hoy os pondremos al día de todas las acciones de internacionalización que se está realizando en la UMH.
Y escucharemos el testimonio del alumni de Bellas Artes, Lidio Matarredona, y el del alumni de Fisioterapia, Pablo Carrascosa, durante su estancia en Ruanda.
Pero además os tenemos preparada una sorpresa. Tenemos una entrevista muy divertida junto a Daniel Pardo, batido local.
Y junto a Dargan Sariani, que es un estudiante incoming procedente de Vanuatu, que más o menos, digamos que es un país isla que está cercano a las Islas Fiji.
Y por cierto, Dargan os manda un saludo y os da el buen día que hace en su idioma natal, en Bislama, que viene siendo algo así.
Morning everyone, bambayi mito dos mol, lo explainem samtinga, minoses pos bayi se kase mon en mitalem, be ale, yumi bayumi loves mol.
Comenzamos. ¿Os imagináis llegar a un nuevo lugar, un entorno desconocido durante unos meses, pero que luego ese entorno se convierta en el mejor sitio donde has vivido?
Pues es que así se sienten algunos de los y las estudiantes incoming que han venido a realizar su estancia en la UMH.
El pasado viernes, 18 de octubre, tuvimos la suerte de estar en la fiesta de bienvenida de la UMH, que tuvo lugar en el parking de Galia.
Y allí pues nos encontramos con estudiantes, como ya hemos dicho, incoming, que han conocido la UMH gracias a los programas de movilidad, el programa de movilidad europeo Erasmus+, el nacional de SICUE o el destino, que está por todo el continente americano.
Michael, Artemio y Artemio son estudiantes de ADE en México y están en la UMH durante 6 meses.
Alex, por ejemplo, que es del sur de Italia, también estudia ADE. Y Rubén, de Ingeniería Electrónica, que viene de Salamanca para quedarse un año entero.
Y Lara, de Alemania, que estudia Comunicación Audiovisual. Y es que todos ellos y ellas nos contaron durante la fiesta de bienvenida de la UMH cómo es su experiencia en esta universidad.
Están súper padres, súper grandes, todos son súper buena onda.
En sí, me gusta mucho la organización de la universidad. Nos han dado una muy buena bienvenida a todos los Erasmus. Nos la hemos pasado muy bien.
Muy linda, mucha gente. Mucha fiesta.
Está bien, hombre, es mucho más grande que donde yo estaba estudiando. Está bien.
Me gusta mucho. Está muy grande el campus, me gusta mucho y las paellas también.
Durante los más o menos, algunos más, algunos menos, 4 años de duración de la universidad nos pasan numerosas experiencias, que, bueno, deben ser contadas y otras, a lo mejor que no.
Entre estas experiencias están las vividas en las clases, los profesores y profesoras que te marcan, los cubos de tercios de después, las fiestas de bienvenida, como la que habéis escuchado anteriormente, pero en todo ello siempre hay algo en común, la amistad.
Motivo por el que hoy contamos en el estudio de Global UMH Radio con Daniel Pardo y Dakran Sariane, Badi local y Badi incoming, que han venido a contarnos de primera mano su experiencia dentro del programa Badi, que es perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Dani es estudiante de Administración y Dirección de Empresas y en el campus de Salesa de Orihuela, y Dakran es estudiante incoming de Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. Darkan es procedente de Francia, de una universidad francesa, pero hay que decir que su procedencia original es Vanuatu. Además, está, el hecho de que está excusando aquí una estancia de Erasmus Plus hasta febrero de 2020 en la UMH. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Bueno, ante todo, queríamos preguntar, ¿no, Daniel? ¿Por qué te apuntaste en primer lugar?
Sí, a mí me pasaron la información para ser buddy y al principio pasé de ella y pensé, ¿por qué no apuntarme? Pero al final, no sé, se me pasó y, en fin. Pero después me dijeron, no, es que está poca gente apuntándose en tu facultad. Y dije, vale, pues voy a hacerlo, ya que me gustaría ir de Erasmus y este año en segundo todavía no voy a poder. Me apunto y conozco a alguien y además, como estoy estudiando francés, para mejorar el francés también. Y esa fue la idea.
Primero de todo, Darkan. Dinos, por favor, cómo se pronuncia tu nombre, porque aunque parezca mentira, los españoles, cuando salimos un poco de la zona de confort, nos cuesta entender o leer un nombre que nos escriba cómo se pronuncie.
Pues me llamo Dargon, el R francés, que Dargon. Es muy complicado de decir.
Dargan en español.
Dargan en español.
Oh, yo cuando viajo dije como taco. Como taco. El que se come, ¿sabes?
Sí, okay. Pues entonces es más sencillo. Vamos a llamarte, yo creo que durante toda la entrevista, Taco. Que
¿taco? Muy bien.
Vale, pues, Taco, Dargan, queríamos...
Y no soy mexicano,
¿eh? Bueno, entre otras cosas, porque no has venido con el programa Destino, sino has venido con el programa Erasmus Plus, por parte de Francia, pero realmente tú eres de Vanuatu, ¿no?
Sí.
Que es una de las islas que está cerca de las Fiji, ¿no? Más o menos, en Oceanía, o sea, otro continente totalmente distinto.
Muy bien. Nadie lo sabe.
Wikipedia ayuda. Quería preguntarte cómo acabas en España con un programa Erasmus Plus procedente de una isla que está pues casi en la otra punta del mundo.
Claro, es que de verdad yo soy francés, como mi papel es francés. Pero entonces viví toda mi vida en ese país independiente que es el Vanuatu. Uh-huh. Y como estudios ahí no hay mucha y para el nivel que quería hacer tenía que ir en Francia. Entonces empecé mi estudio en Francia por 4 años y el quinto en mi programa es una como especialidad. La escuela no se gusta este país, apelación, pero ya está. Y entonces una de las especialidades fue ir en España, en la Universidad Miguel Hernández, en Desamparados, perdido, pero bueno. Y entonces en ganadería, nosotros la llamamos ganadería, aunque ahí es agropecuaria. Y bueno, es la escuela que nuestro profesor francés, nuestro profesor es español, y hice su estudio en esta universidad, entonces...
Entonces, en los últimos años has vivido en Vanuatu, en Francia y en España, y has estudiado en Francia y en España. ¿Qué diferencias percibes ahora mismo en relación a la forma de vida, a la cultura, entre estos países?
Pues entre Vanuatu en Francia creo que más las relaciones entre las personas, que hay mucho más... No sé, se dice hola, por ejemplo, a todo el mundo siempre. Aunque no lo conoce, eso es siempre, es creo la diferencia más grande. Y el clima, que es calor siempre, mar y selva, que me gusta mucho. Y después la diferencia entre Francia y España sería más como la hora de comer y la siesta. Que eso es muy típico de aquí, creo. Sí. Hacer siesta a las 2 hasta las 5, eso. Y no tenemos mucha clase aquí, no sé si porque Erasmus o porque solamente clase aquí, eso no sé. Y bueno, la comida, que los horarios son muy, muy, muy raros.
¿Muy raros?
Sí.
¿Por qué?
Nosotros, bueno, en Francia lo que es normal es comer el desayuno, la comida a las 12 y comer entre las 7 y las 9 más o menos. Uh-huh. Y aquí se come... Por el desayuno, a las 10, a las 12, a las 4 y a las 7. Por favor.
Bueno, es
la premerienda, la posmerienda.
En el resto de Europa, mientras que cena, nosotros merendamos. Claro. Entonces, después tenemos y luego, nuestra.
Sí,
nuestra
después cena. De la cena, a lo mejor te tomas algo, sales un poquito también.
Dani, queríamos saber, preguntarte si conocías. Bueno, Francia sí, porque al final es nuestro país vecino, pero Vanuatu, ¿lo conocías antes de conocerle?
Lo cierto es que no tenía ni idea. Sí, me pasaron el formulario con sus datos y vi Vanuatu y enseguida les dije a mis padres, oye, que es de Vanuatu, no sé dónde está. Me puse también a buscarlo en Wikipedia y salía, solo conseguí ver que era de Oceanía y poco más.
Pero ahora, tras conocer a Darkan, o sea, bueno, a Taco, que hemos cambiado de nombre.
Mejor así.
¿Has pensado en la posibilidad de ir, incluso de ir juntos, que te enseñe el país? ¿Te llama la atención?
Sí, a mí me encantaría ir a su casa, que me lo enseñe, porque es una cultura totalmente distinta.
Sí, porque animamos a todo el mundo a buscar en Google imágenes, porque sí. Es espectacular.
Sí, sí, de hecho, o sea, es que es totalmente distinto. Allí que somos de Orihuela, cuando le enseñé el palmeral, como el de Elche que hay aquí, un poco más pequeño, pero tampoco mucho, me dice, oye, ¿y las palmeras aquí son todas así de grandes? Y le digo, sí, son bastante grandes. Me dice, allí estas son medianas. Me dice, ¿y se puede subir a la palmera? Le digo, no, hombre. Y me dice, pues yo allí tengo amigos que suben palmeras el doble de grandes. Y pues sí, me encantaría visitar su país, que muy salvaje y natural, y conocer a él, a su familia, que seguro que son majísimos también.
Gracias.
Hay que hablar bien.
Taco, ¿cómo definirías tú a Dani? En el sentido, cuando viniste aquí, te chocaría de algún modo, ¿no? Al final, cuando cambiamos de cultura, vemos que es diferente, que al final te choca, ¿no? Pues algunas costumbres, ya hemos hablado del tema de la siesta. Cuando lo conociste, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Va a ser mi buddy o...?
¡Qué tonto! No, mentira. La cosa es que no sé cómo... no sé qué decir. Es que, pues, yo viajé bastante y encontré muchas personas diferentes cada vez. Y entonces, pues, es una persona como una otra. Pero lo mejor es que me ayudó bastante, como... Fue a traerme en coche del aeropuerto a la casa. Uh-huh. Después fuimos al pádel. Entonces aprendí eso. Tomamos una cerveza o dos. Empezamos a conocernos y ahora somos amigos. Pero yo fui como, pues, es una persona. Vamos a ver lo que me enseña. ¿Enseño?
Sí, sí, qué bien.
Sí, realmente es una muy buena definición de lo que es el programa Buddy, que al final es ser padrino o madrina de alguien que no conoce tu cultura o que tiene otra lengua. Y darle a conocer lo que realmente, pues en este caso, es Elche y España. Y ahí quería preguntarte también otra pregunta de... ¿Por qué elegiste la UMH para venir aquí, Elche?
Yo no elegí nada.
¿No elegiste? Hombre, ¿por qué? ¿Te impusieron venir a la UMH?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale, pues cuéntanos un poco cómo sucedió.
Es que en mi escuela hay como entre 12 y 20 especialidades. Uh-huh. Y como hay 3 en mi escuela misma... Y luego hay
programas.
Sí.
Y como en diferentes escuelas de Francia, una en Londres, pues cerca de Londres, y una en España. Y yo nunca pensé que voy a ser perdido en Desamparados. Pero bueno, y yo lo que sabía fue una escuela en España, tema de la ganadería.
Ajá. Mm-hmm. Bueno, fueron casualidades, podemos decir.
Sí, pero te mola la experiencia, ¿no? Te gusta estar aquí.
Sí, la siesta muy bien, me encanta.
¿Y cómo has aprendido el castellano? ¿Sabías antes de venir o aquí lo has desarrollado, todos tus conocimientos se han ido expandiendo?
Un mes hablar así, muy bien.
¿Sí?
No. Es que yo aprendí en la escuela normal, como todo el mundo, de las 14 a 17, 18 más o menos, y no me gustaba nada. No me gusta el español nada. Pero tenía que aprenderlo porque podíamos elegir entre español, español, español y español. Uh-huh. Y después yo pensé como, pues aprendí este idioma y no quiero perderla porque es un idioma y que se habla en muchos lugares, casi toda América Latina, España y personas en el mundo que hablan esta lengua. Y entonces tenía 6 meses entre Vanuatu en Francia. Y yo quería seguir con el español y fui en Cuba, Costa Rica y Panamá. Y de hecho, en Panamá encontré a una alemana que hablaba alemán y español. pues yo español, francés, inglés, entonces hablamos en español. Y es para decir que el español no sirve solamente con la persona que habla en español, mm-hmm. pero a los otros también.
Ajá. O sea que al final fue un poco, las experiencias te han llevado a aprender español aparte de las clases. Y Dani, bueno, quería la última pregunta. Asististe a las charlas que se realizaron en Orihuela la semana pasada sobre los programas de movilidad que tiene la UMH. Entonces, sí. ¿Has decidido ya a qué país te vas a ir?
Sí, pues...
No, porque creemos que te apetece o tienes en mente por lo menos realizar un programa de movilidad.
Sí, me gustaría. Sí, pues el del país que viene él, no de Vanuatu, no. Pero porque no se puede, pero sí de Francia, porque a mí me pasa un poco como a él, que yo en el instituto lo que estudié es francés como segundo idioma, porque me encantan los idiomas y también lo odiaba un poco, pero al final es como amor-odio, porque ahora estoy estudiando francés en la escuela de idiomas. Me encantaría mejorarlo. Antes estábamos viendo una serie, no entendía nada. Pero digo, quiero entenderlo. Y ir allí a Francia tiene que ser espectacular. Sí, uh-huh.
Pues esperamos que ahora la próxima convocatoria de Erasmus, o incluso tú estás en segundo grado, pues todavía tienes, segundo curso, todavía tienes un par de años para echar la convocatoria. Y también queríamos saber cómo animarías a otros compañeros que se apuntaran al programa de Badi, ¿no? Porque ya has comentado que al principio no era lo que buscabas, pero luego que sí que te apuntaste y parece ser que la experiencia está siendo muy satisfactoria, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿animarías incluso a compañeros de clase a participar en este programa?
Por supuesto, lo que yo diría es que cuando lo ves parece un poco más engorroso porque lo ves como solo ayudar a una persona a crear una cuenta bancaria, ayudarle a buscar un piso, etcétera, que pues, al final es un poco de trabajo, pero luego al final tienes un amigo, conoces a una persona de un país distinto que te enriquece muchísimo, que luego vas a poder ir a ver a su país o donde él viva, que va a venir él a verte a ti, y se lo recomendaría a todo el mundo. Yo estoy muy contento con el programa Badi, sí, sí.
Bueno, qué bien. Pues, yo creo que tenemos segunda parte, ¿eh? A lo mejor sí, por teléfono podemos contactar cuando estéis los dos en Vanuatu.
Sí, totalmente. Que nos cuenten por allí qué tal la vida de por allí.
Además de esta pequeña charla, también hemos preparado unas preguntas porque jugasteis en la fiesta de bienvenida a un juego. No van a ser las mismas preguntas, van a ser similares. Y porque queremos saber cuánto sabéis del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ¿vale? Entonces, bueno, primero ponemos algo de música y ahora comenzamos. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants.
Bueno, pues como comentábamos antes de escuchar a Bruno Mars, comentábamos que os queríamos hacer un pequeño test, ¿no? Un poco de qué es lo que sabéis del servicio del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y del servicio. Entonces, yo os voy a hacer la pregunta. Os voy a decir las opciones que existen y vosotros entre los dos pues dialogáis un poquito y contestáis. Cuando llegáis a un acuerdo no lo decís. Tranquilos, que yo os estoy viendo la cara de susto, pero no os preocupéis, que es muy, muy sencilla.
Yo tengo una duda, ¿es uno contra el otro?
No, es conjunto.
Vale, que somos competitivos.
No.
Él vas a perder.
No, a ver, esta sí, luego hay otra que igual sí que se puede puntuar, pero vale. Por el momento... La primera pregunta es, ¿qué programas de movilidad oficiales oferta la UMH? A, Erasmus Plus, B, SICUE, C, Destino, D, todas las anteriores.
De todas las anteriores. Sí,
muy bien, muy bien.
A ver, segunda pregunta, a ver si esta la conocéis. ¿En qué país africano tiene un programa de voluntariado la UMH? A, Ruanda, B, Zimbabue, C, Madagascar o D, Marruecos.
Yo esa la sé.
Yo diría la B o la D.
¿La B o la D? No. Es la... Bueno, creo que era la A, la de Ruanda.
Sí, de Ruanda. Correcto. Muy bien. Vale, y ahora esta última, que sí que es un poco quizá más complicada. Como hemos comentado antes, en la fiesta de bienvenida hicisteis un pequeño test, ¿no? Para que cuánto conocías a tu buddy. Entonces nosotros, de esas preguntas que nos contestasteis, nosotras hemos sacado una pequeña prueba, ¿vale? Entonces vais a escuchar un audio, primero lo va a escuchar Daniel, ¿vale? Os vamos a poner un fragmento y va a tener que adivinar de qué película es y si sabe el personaje. Lo del personaje es un poco más complicado, ¿vale? ¿Vale? Es una película, luego te podemos dar alguna pista, pero seguro que sabes cuál es porque tu buddy ya habló de ella. Vale. Hemos visto vuestras caras de póker decir que, claro, no iba a ser tan fácil. Está codificada de alguna forma para que intentéis averiguar esa escena de la película. Si queréis, volvemos a ponerla otra vez.
Sí, por favor.
No hablé de esta película, pero parece a Lilo y Stitch.
No, no a Lilo y Stitch, pero bueno, Alvin y las ardillas sí que pueden tener.
Sí, sí, sí. Vale, vale. Estaba perdidísimo, pero me he recuperado un poco al final. El Señor de los Anillos.
Sí, 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 sí. Ahora vamos a intentar poner el fragmento original de la película, a ver si puedes adivinar quién es el personaje, que seguro que sí.
Tesoro. Tan brillante. Tan redondo.
Es que yo no soy fan de la película y no sé cómo se llama.
No es lo robar.
Gollum. Eso.
Gollum, correcto, correcto. Bien, bien, bien.
Yo tampoco
bien.
Sabía el nombre.
Sé quién es, pero no el nombre.
Vale, ahora, Dargan, vamos a pasar a ti. Vamos a poner un fragmento de otra peli y tienes que adivinar cuál es.
Los Lobos de Wall Street.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo has sabido? Aparte de porque era la favorita de Dani.
Eso es.
Eso es, solo eso. Ya está, memoria. Vale, vamos a escuchar el original porque este estaba... A cámara lenta, rápida.
Vamos. Oh.
Sí. Muy bien.
Entonces podemos decir que ha sido empate.
Ha sido empate. Empate porque por lo menos... ¿Os acordáis de las respuestas que disteis el día que se realizó la fiesta?
Damos por finalizada la entrevista. Damos muchísimas gracias por venir, por pasar este rato en Global UMH. Y Dalcán, taco, esperamos que tu estancia siga siendo muy satisfactoria y que sigas disfrutando de la siesta.
Muchas gracias.
Y a Dani, bueno, verlo por el Servicio de Relaciones Internacionales cuando envíe los documentos para poder irse de Erasmus Plus.
Sí, ya me veréis por ahí.
Muy bien, muchas gracias, chicos. By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is. No when I'm in heavy metal. Estás escuchando Global UMH Radio con Irene Corredor y Estefanía Moreno en Radio UMH.
La sección de apoyo lingüístico del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales tiene acento alemán y estadounidenses y a dos grandes profesionales.
Así es, hoy en la sección Conoce el Servicio de Relaciones Internacionales contamos con las voces de Úrsula Kress y Paul Nostrom.
Úrsula Kress lleva casi 40 años en España, procedente de su Frankfurt am Main natal, y 22 años formando parte del equipo de Relaciones Internacionales.
Al principio, en el 97, cuando empecé a trabajar para la UMH, no había ninguna oficina de relaciones internacionales Y en mi entonces jefe, el profesor Medrano, me dio una carpeta con 7 acuerdos de Erasmus y dijo, aquí tiene usted la oficina de relaciones internacionales, tal cual. No había espacio físico, no había ni lápices, ni bolis, ni papel, mucho menos ordenadores, no había nada. Entonces eso ha sido el comienzo y la verdad es que para mí ha sido como un hijo más, que lo he visto crecer y independizarse, y ahora da mucho gusto trabajar aquí con mucha gente. Hemos ampliado muchísimo las actividades.
Úrsula viaja anualmente representando a la UMH en diversas ferias académicas internacionales, una experiencia que le permite desarrollar sus amplias capacidades de comunicación.
Una parte que me atrae mucho de mi trabajo, que de todas formas es muy variado y en todos esos años no me he aburrido ni un solo día porque siempre hay alguna cosa nueva, pues una de las cosas que me atrae mucho es la parte también de internacionalización, de establecer contactos nuevos, de hacer un seguimiento a los que tenemos, recibiendo visitas aquí, tanto profesores como personal de administración y servicios, de los socios y de los todavía no socios que nos quieren conocer. Y claro, ya el premio, digamos, es cuando puedes acudir a unos eventos internacionales. Es un foro donde puedes intercambiar buenas prácticas, conocer nuevos proyectos, nuevas formas de hacer lo mismo. Y al mismo tiempo pues, amplías los contactos con los que puedes establecer luego proyectos, intercambios.
Y luego, pues yo quería haceros una pregunta, y es que alguna vez os habéis, pues eso, preguntado quién es la persona responsable de la versión en inglés de la web de la UMH.
Pues nosotras lo conocemos muy bien y él es nuestro compañero Paul Nostrom, quien lleva desde el año 2003 realizando su labor en la universidad.
Pero empecé en la UMH en 2003 en el Departamento de Física y Arquitectura de Computadores. Ahí tenía varias tareas. La tarea principal fue fabricar dispositivos para que los investigadores pueden llevar sus aparatos de investigación al intemperie. Luego me movieron a la Autry y ahí ayudaba más con temas de traducción. Trabajos de investigación de los profesores, docentes investigadores del UMH para ayudarles o escribir en inglés o revisar sus trabajos de investigación en inglés para poder publicarlos en revistas de mayor impacto. Me movieron otra vez y ahora me dedico a traducción a inglés de la página web institucional de UMH. Y eso llevo 6 años trabajando y eso también me trae mucho orgullo porque las cosas que veo que están bien hechos. Eso es el lema todos los días.
Desde aquí, Paul inició su etapa en el Servicio de Relaciones Internacionales y es que ha vivido grandes experiencias aquí dentro.
Hace 10 o 12 años vino al UMH Justin Gatlin, pues yo tuve la buena suerte de ser su intérprete de un día entero. Es que eso fue muy divertido y el tío muy majo y muy humilde. Y eso. Pero también he conocido a otros investigadores de mucho prestigio mundial y eso es que te tengo el placer de conocer gente de ese nivel. Por su esfuerzo físico o por su esfuerzo fuerza mental, eso es muy chulo.
La Universidad Miguel Hernández ha firmado un convenio marco con la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. Dicho acuerdo permitirá desarrollar proyectos de investigación entre ambas instituciones, así como la movilidad de personal y estudiantes. Para conocer más sobre el trabajo que está desarrollando la EPSE en Perú, contamos en el estudio con su subdirector, Ernesto Ávila. Buenos días, Ernesto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con los profesores de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Luis Baca y Gabino Flores. Buenos días a los dos.
Hola. Buenos días.
Para comenzar, queríamos saber, bueno, la relación internacional con la UNA en sus siglas de Puno inició a comienzos de este año a partir de una instancia que realizó Ernesto en Perú. ¿Qué objetivos tenía ese viaje en un principio?
Bien, nosotros llevamos ya unos cuantos años en el cual tenemos una estrategia de hacer convenios y tener pues esta relación tanto docente como investigadora con universidades del sur del Perú, en particular en Arequipa, pero también en otras ciudades que están cerca como Puno o Juliaca. Y bueno, dentro de esta estrategia, pues en junio justamente tuvimos una beca a destino y fuimos yo como profesor y también pues una técnico de la oficina internacional, Mónica Candela, y estuvimos en varias universidades, entre ellas pues la Universidad de Puno, que fue cuando empezamos un poco todo el tema de la firma de este convenio de acuerdo marco con esta universidad, que ha sido muy rápido, porque como digo, empezamos en junio y justo lo hemos firmado ahora en octubre, cuando estuve la última vez allí, y fruto de ese acuerdo pues ya han venido 5 profesores, entre ellos los 2 que nos acompañan ahora mismo aquí.
Tenemos en el estudio a 2 de ellos y querríamos saber cómo valoran ustedes en su universidad las relaciones con la UMH a nivel académico, formativo e investigador.
Estamos aprovechando la experiencia que tienen acá los docentes, para, sobre todo en investigación. Estamos aprendiendo en esta visita mucho de cómo son su metodología o sus formas de cómo generar el equipo de trabajo para investigación. Estamos también aprovechando el convenio que hemos firmado para tratar de que nos apoyen en la formación en pregrado y también en el máster y en un doctorado futuro que nosotros queremos realizarlo ya en el Perú, en Puno, para que en futuros concursos de financiados en el Perú es por CONCITEG, donde se concursa para financiamiento de proyectos de investigación, poder incluirlos a ellos como un equipo. Estaríamos todos juntos, docentes de la UNA y docentes de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, para trabajar juntos, lograr un financiamiento para comenzar. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar un financiamiento para nuestros laboratorios.
¿Qué se espera para poder trabajar con esta financiación y en conjunto? ¿Qué esperáis para los próximos años? ¿Cuál es el objetivo principal?
Bueno, esperan mucho de nosotros. En realidad vamos a ser los intermediarios para de alguna manera dar a conocer lo que se está haciendo acá y lo que queremos hacer, porque a fin de cuentas, cogiendo la pregunta, en el sentido de que también la universidad, nosotros esperamos un poco más crecer, ¿no? Porque en realidad ya estamos entrando en un mundo competitivo a nivel de universidades, porque ya se maneja mucho el tema del licenciamiento, se maneja mucho el ranking, y usted sabe que el ranking, un indicador fuerte para que nuestra universidad pueda mejorar, es el tema de investigación. Uh-huh. En todo caso, a partir de ahí es que de alguna manera, a través de investigación, se promueve este tipo de pasantías, digamos así, que le llamamos en Perú, que muchos de nuestros compañeros de diferentes carreras en estos tiempos, unos se han ido a México, otros se han ido a Argentina, otros se han están haciendo a Brasil, otros a Santiago de Chile. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de venirnos acá a Europa, ¿no? Y qué bueno que hemos caído en un país. Bueno, en realidad, lo bueno que hemos tenido es el idioma, ¿no? Que podemos fácilmente comunicarnos, ¿no? Porque de ahí podemos empezar muchas cosas más. Y bueno, eso esperamos, ¿no?
Muchísimas gracias por la explicación y encantadas de que hayáis venido a Global UMH, y esperamos que toda esa transferencia de conocimientos, ese compartir conocimientos, investigaciones y demás salga adelante y tenga un gran futuro.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz.
Continuamos la sección de internacional con uno de los ponentes del segundo seminario internacional Reformas Sanitarias en Brasil y Países del Sur de Europa del siglo XX.
Este seminario se celebrará los próximos días 14 y 15 de noviembre en la sala de grados del edificio Waldmann en la Facultad de Medicina de la UMH.
El seminario forma parte de las actividades del Colegio Doctoral Tordesillas, dependiente del Grupo Tordesillas, formado por más de 70 universidades de Brasil, España y Portugal. Además, parte de la financiación del seminario procede de las ayudas AEFI, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para la Internacionalización de Centros.
al segundo seminario internacional Reformas Sanitarias en Brasil y Países del Sur de Europa en el siglo XX acudirán expertos de Italia, Portugal y Brasil, quienes comparten ciertas similitudes.
Y como hemos comentado al principio, abrimos este segundo seminario con Enrique Perdiguero, que es el catedrático de la UMH en el área de Historia de la Ciencia, que explicará las iniciativas, o explica ahora mismo las iniciativas de realizar este seminario.
En el caso de Brasil va a ser una novedad realizar un seminario con elementos comparativos sobre las reformas sanitarias. En el sur de Europa, las reformas sanitarias se producen tardíamente con respecto a los países del norte de Europa a partir de los años 60, 70, más 70 que 60, incluso en España y en Grecia en los años 80, con lo cual sí es cierto que hay un patrón común de reformas sanitarias en Portugal, en España, en Italia y en Grecia. En el caso de Brasil, con circunstancias políticas algo diferentes, pero no tanto con respecto al sur de Europa, se produce algo similar. Probablemente la novedad más importante del seminario sea poder realizar comparaciones con países, en este caso Brasil, que no se suelen hacer desde el contexto europeo.
André Mota, profesor de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, en Brasil, formada parte también del segundo seminario internacional Reformas Sanitarias en Brasil y Países del Sur de Europa del siglo XX.
Quien además está realizando una estancia de 2 meses aquí en la UMH a través de la segunda convocatoria de las becas del Colegio Doctoral Tordesillas.
De su experiencia, André Mota reconoce que las diferencias culturales y sanitarias pueden ser una gran ventaja.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com o professor Perdigueiro e o grupo todo aqui do departamento e da Faculdade de Medicina, porque é um momento realmente de troca de experiência acadêmica, troca de possibilidades de investigação em torno da história da ciência e da ciência que envolve o campo médico e o campo de saúde pública, né? Então, nesse período que eu estive aqui, então eu acabei descobrindo discussões que eu não sabia que havia entre Brasil e Espanha, por exemplo, em torno da eugenia, de abrir janelas de criatividade, de possibilidades de construção conjunta de temas e de investigações.
En los últimos meses han finalizado 2 de los proyectos de cooperación al desarrollo que están realizando profesores de la UMH en Perú y Nicaragua. Ambos proyectos comenzaron en 2008 a través del convenio de cooperación universitaria entre la UMH y la Generalitat Valenciana.
El proyecto, realizado en la localidad peruana de Quitos, ha contado con la colaboración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y sus instituciones sanitarias, y ha consistido en acciones de formación e investigación para la mejora de la atención sanitaria en el país andino.
Este trabajo comenzó con un curso de formación dirigido a agentes de salud y a médicos que atienden pacientes con infección de VIH. Durante este mismo año, pues el médico residente del Hospital Regional de Loreto, Alejandro Quiroz, realizó una estancia formativa en la UMH sobre enfermedades infecciosas.
Este proyecto, desarrollado en la Amazonía peruana, ha concluido con un estudio a 300 mujeres embarazadas que ha permitido alertar de la imposibilidad de dar lactancia para evitar que la enfermedad de Chagas e infección por estrogiloides y el virus linfotrópico de células T humanas se transmitan a sus hijos e hijas.
El coordinador del proyecto ha sido el profesor de Departamento de Medicina Clínica de la UMH, José Manuel Ramos, quien nos ha compartido su valoración del proyecto.
Yo creo que se han cumplido todos los objetivos, gracias. Yo pensaba que no, pero lo hemos cumplido todo de la forma correcta. Y el impacto sobre la población local, a nivel de la formación, hemos mejorado la formación de los médicos y de los agentes de salud que tratan pacientes con infección por VIH en la Amazonía peruana, por supuesto. Y luego, pues, digamos, la aplicación de InSalud que puede llevar a cabo más allá del proyecto que hemos hecho, eso lo tenemos que ver. Sí que tiene una implicación en salud en las 300 mujeres, y a largo plazo, si lo que el resultado que tengamos, toman conciencia los gobernantes locales para implementar esas medidas ellos mismos allí.
Thank you.
El proyecto de cooperación internacional de desarrollo titulado Formación y capacitación en prevención diagnóstico de factores ambientales y salud en Nicaragua también dio inicios en 2018 y ha contado con varias fases de investigación destinadas a determinar las causas de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en Centroamérica.
Según los datos oficiales del gobierno nicaragüense, esta enfermedad había sido detectada en 2018 a más de 12.000 personas, lo que supone un porcentaje del 20% por cada 10.000 habitantes de Nicaragua.
Ariel José Arias Cepeda, médico nicaragüense e investigador en la UMH, nos explica en qué han consistido los avances que se han realizado gracias a este proyecto de cooperación.
Sí que nos ha permitido encauzarnos hacia el diseño de un protocolo que nos permita a futuro identificar aquellos factores que estén asociados a la presencia de enfermedad renal crónica de origen desconocido o nefropatía mesoamericana, que es una enfermedad pues, que afecta principalmente a personas del ámbito rural en Nicaragua. Gracias a este proyecto pues, podemos también encaminarnos hacia la identificación de biomarcadores, de marcadores biológicos que nos permitan discriminar con mucha sensibilidad a aquellas personas que tienen una alta predisposición a desarrollar la enfermedad, que como sabemos, una enfermedad que azota con un impacto muy importante a estas comunidades que de por sí son comunidades en las cuales podemos ver la presencia de desigualdades sociales y la identificación y tratamiento oportuno de estos pacientes, pues sí que nos permitiría a mediano y largo plazo equilibrar un poco estas desigualdades, con lo que claro estaríamos aportando al cumplimiento de algunos de los objetivos de la Agenda 2030.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a una mujer sin su consentimiento. Susan Anthony.
Última sección del programa, dando la bienvenida a nuestro compañero Enrique Mas. Buenos días. Enrique es estudiante de periodismo de la UMH y es el nuevo integrante de Global UMH respecto a la cátedra y al programa de voluntariado porque estuvo allí este verano. Bienvenido, Enrique.
Muy buenos días, Irene.
Bienvenido, compañero. Y bueno, hoy contamos también con la experiencia de dos voluntarios que también viajaron este verano al programa de voluntariado de la UMH en Ruanda.
Damos la bienvenida a Pablo Carrajosa.
Hola, buenos días.
Alumni del grado en fisioterapia y a Lidia Matarredona, que la tenemos en teléfono.
Alumni del grado en Bellas Artes, a quien la recibimos por teléfono.
Hola, buenas.
Hola, Lirios, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vale, bueno, pues empezamos con Lirios. Queríamos preguntarte que más o menos este año pues se han realizado, ¿no?, varios murales dentro de la unidad de pediatría aquí ahí en Ruanda, porque fuiste voluntaria. ¿Cómo surgió esa iniciativa?
Pues en principio yo presenté un proyecto que era de dar una iniciación a unas clases de artísticas, pero bueno, estando allí nos dimos cuenta de que pues era más interesante pues habilitar un poco el área de geriatría, de pediatría, porque estaba un poco descuidada. Y nada, entre la coordinadora y yo, pues decidimos que, bueno, pues pues hacerlo.
Sí, yo también participé, buenos días Liria, soy, no sé si reconoces mi voz, yo también participé en esos murales y me gustaría que explicaras, porque es algo que viví yo, cómo ibas cuando viajábamos por el país dibujando y recordando y tomando imágenes de ciertas, de los animales que veías o de la vegetación para que esos murales que dibujaste y que diseñaste se parecieran a la realidad del país.
Pues sí, así fue, porque en un principio también teníamos idea de que fueran pues superhéroes, pero nos dimos cuenta pues eso, que era mejor pues como integrar la naturaleza que ellos tienen allí, que es fantástica.
Uh-huh. Y ahora en este momento también sabemos que has continuado creando murales y es una, se puede decir que esta experiencia y esta creación de murales en Ruanda te ha permitido un poco darte cuenta que a lo mejor es una línea de trabajo dentro de tu titulación que te gustaría seguir desarrollando.
Sí, de hecho estoy haciendo, bueno, como tú bien has dicho, estoy haciendo un mural que pues está ahí y también pues les he presentado en Altea al ayuntamiento pues un proyecto para poder habilitar zonas de Altea pero con temática de concienciación ecológica.
¿Y qué significó para vosotras participar en el voluntariado, Pablo?
Pues para mí, a mí me gustó principalmente, bueno, por muchas razones, ¿vale? Pero a mí la convivencia con mis compañeros, con el grupo que tuve la suerte de participar, pues fue maravilloso. Y bueno, también estar allí y ver la situación, ¿no? Como que te ubica también en el planeta.
¿Y para ti, Pablo?
Pues para mí la verdad es que fue una experiencia bastante completa. Nunca había estado en África y fue también, como dice la compañera Lirios, pues un poco asentarte en la realidad que nosotros no vivimos, pero que hay mucha gente que le ha tocado vivir también.
¿Y qué habéis aprendido en cuanto a la cooperación al desarrollo?
Pues la verdad es que está muy bien cómo lo plantean desde la cátedra, porque también nos dan parte de formación. Damos, creo que eran 2 veces a la semana, dábamos formación, tanto por parte de la coordinadora como por parte de Juanjo, y nos hace también asentar un poco conocimientos, no tanto lo que vemos allí, sino como de historia o situación actual que quizá no manejamos tanto. Quizá tú estás allí y ves un poco el día a día, pero no conoces la historia en sí o no conoces un poco la situación actual del país.
¿Y cómo notaste tú, Pablo, la parte de la pediatría que tiene el mural? ¿Tiene un ambiente diferente al resto del hospital?
Sí, completamente. Yo sobre todo estuve tanto en pediatría como en fisioterapia y la verdad es que se respira un poco otro ambiente. Yo creo que los niños también lo agradecen mucho. Normalmente allí los niños están de larga estancia. Entonces también acaba siendo un poco pues su parte o su habitación, su poco su, por así decirlo, hogar. Entonces también es una alegría entrar en una habitación y que...
Lirios, por ejemplo, yo quería preguntarte, al final tú eres estudiante de Bellas Artes, o alumni en este caso, has acabado ya el grado, ¿has podido desarrollar lo aprendido, ¿no?, en Bellas Artes en Ruanda? Entonces queríamos saber, me gustaría saber, ¿no?, si realmente hay un cambio, si has podido coger todo lo aprendido aquí y lo has llevado a quizá, ¿no?, a otra cultura completamente pues diferente, ¿no?, si lo vemos desde aquí, desde el punto de España.
Sí, bueno, realmente yo lo que yo he aprendido en Bellas Artes no lo puedo transmitir no puedo transmitir allí, pero sí es cierto que a mí me ha cambiado muchísimo la concepción que yo tenía del arte, porque yo soy un arte totalmente diferente al nuestro, y por lo que pude ver en el país, pues a mí me ha cambiado. Yo era muy realista y ahora soy más abstracta. No sé, sí, a mí sí me ha cambiado.
O sea, te ha cambiado un poco la forma de pensar del arte.
Sí.
Y luego,
respecto a Pablo, yo quería preguntarte, tú eres graduado en fisioterapia. En Ruanda, ¿cuál ha sido tu principal función?
Pues yo básicamente daba apoyo a los fisioterapeutas de allí. Eran dos fisioterapeutas y estamos allí todas las mañanas. Apoyo básicamente al tratamiento que hacían ellos y a llevarlo a cabo también con ellos. Pues aparte también dábamos algunas charlas formativas a familiares de pacientes y también algo de formación a los fisioterapeutas.
Uh-huh. Y en esa realidad, porque entiendo que la realidad de un fisioterapia en España, la realidad que has visto tú como estudiante y como profesional, es diversa a la que pudiste ver allí. ¿Qué diferencias destacarías y qué aprendizaje te has llevado?
Sí, la verdad es que es bastante diferente, bastante diferente. Allí trabajaban sobre todo ortopedia, trabajaban mucho la ortopedia con escayolas y después también hacían 2 días de ortopedia, que llegaban todos los pacientes de niños y se les trataba. Y después eran 3 días de pacientes de diferentes patologías, o traumáticas o neurológicas. Y sobre todo he notado diferencia eso en el tratamiento de ortopedia. Allí se trata bastante diferente. En el tratamiento traumatológico y de neurología se trata diferente, pero al final el objetivo es el mismo. Así que son diferentes técnicas o diferentes formas de trabajar, pero el objetivo sigue siendo el mismo.
Y a nivel de recursos, ¿te viste preparado para aplicar tus conocimientos con los recursos que había en ese momento? Y es algo que al final también a lo mejor te das cuenta de que aquí hay muchos recursos, pero no es necesario tanto para aplicar el conocimiento que se tiene.
Claro, allí hay un poco que adaptarse. Algo que quizá aquí tienes 5 cosas diferentes para trabajar lo mismo, allí tienes una y tienes que un poco darle un poco a la cabeza y utilizar esa única cosa para trabajar 5 cosas. Pero básicamente es eso. El material sí que es diferente, pero al final el objetivo es el mismo. Y igual que aquí en algunos sitios tienen unas cosas, en algunos sitios tienen otras, pues también te tienes que adaptar.
¿Y cuál fue vuestra experiencia en las áreas de pediatría y psiquiatría? Porque se pasa mucho tiempo ahí en el hospital. ¿Y qué significó para vosotros participar en esas áreas?
Sí, sobre todo tanto en pediatría o psiquiatría tienes más contacto personal con la gente. Entonces en pediatría sí que era muy gratificante porque los niños la verdad es que transmiten mucho y se lo pasaban muy bien, se lo pasaban muy bien. Y en psiquiatría también. En psiquiatría también. Muchas veces esas personas necesitan también un poco de actividad, de ocio, y muchas veces no lo tienen. Entonces también están muy agradecidos, siempre son muy participativos y siempre están bastante activos. Y también eso lo agradecen mucho.
¿Y para ti, Lirios?
¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor?
Sí, ¿cómo fue vuestra experiencia en las áreas de pediatría y psiquiatría, ya que se pasa mucho tiempo allí en el hospital con los pacientes de pediatría y psiquiatría?
Pues yo en verdad no pasé tanto tiempo con el paciente. O sea, yo estuve con los murales, estaba con ellos, ¿no? Pero realmente no tengo una relación directa con los pacientes. Y sí que pues hubieron actividades que hicimos conjuntas y pues un poco, no sé, yo desde mi punto de vista, pues el apoyo, no sé, es que no puedo decirte nada al respecto.
Y Lirios, tú ya has hablado de la importancia que tuvo para ti la convivencia, ¿no?, con el grupo, y quería saber por qué fue importante a lo mejor para Pablo, cómo vivió estar con un grupo de personas muy reducido en un entorno que todos vais de nuevas, que no os conocéis de nada prácticamente en la mayoría de casos. ¿Cómo viviste la convivencia?
Pues yo la verdad es que me considero que tuve bastante suerte. Fuimos la verdad es que solo 5 personas. Y la convivencia fue bien, quizás sorprendentemente bien. Fue desde el primer momento bastante, bastante buena. No tuvimos grandes problemas. Pues siempre surge algún tema de discusión, pero la verdad es que hemos convivido muy bien ese mes. Y como tú dices, nos conocíamos de una vez que quedamos en Alicante para conocernos. Además, no pudimos ir todas. Así que la verdad es que eso es sorprendentemente bien.
Antes has nombrado que una de las acciones que se hacen dentro del voluntariado son las formaciones que se reciben, ¿no? Quizás a lo mejor este ha sido para ti el primer voluntariado, el primer acercamiento a la cooperación, al desarrollo y también a lo mejor para Lirios o en África por lo menos. ¿Consideráis que tras los conocimientos que aprendisteis, la vivencia, estáis preparados o quisierais participar en próximamente o en un futuro en acciones de cooperación como voluntario o como cooperante?
Pues yo personalmente sí. Sí que me gustaría volver a hacer algo de cooperación o desarrollo. Esto la verdad es que un programa que, en mi opinión, está muy bien, te introduce muy bien, como hemos dicho, la formación, pero realmente es un mes. Entonces, en un mes, entre que te adaptas, eso también era mi primer voluntariado, algo de cooperación. Entonces, entre que te adaptas y empiezas un poco la rutina, se te pasa el mes enseguida. Pero sí que es verdad que a mí sí que me gustaría volver con algún tipo de proyecto, pero bueno, ya se verá.
¿Y a ti, Lirios?
Sí, a mí pienso igual. A mí me parece que quizás se me hizo un poco corto, porque cuando empieza a integrarte ya como que te vas. Pero pues sí me parece que en el futuro sí me lo planteo y ya con todo lo que sé, pues estructurarlo mejor incluso que esta vez.
Pues muchísimas gracias a los dos por contarnos vuestras experiencias y esperamos que sigáis disfrutando de acciones como lo que habéis desarrollado y que sigáis compartiendo con otras personas todo lo aprendido.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Y la verdad es que para ser la única aquí en esta tertulia, por decirlo así, que todavía no he ido al voluntariado de Ruanda, creo que cada vez me estáis convenciendo más. Muchas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya os podríamos adelantar unas felices navidades porque volvemos en enero.
Más concretamente el viernes 17 de enero. Pero mientras, para que la espera no sea tan larga, hay algo que comentar, ¿no, Estefanía?
Exacto. Tenéis que estar muy, muy atentos y atentas a nuestro blog internacional.umh.es porque a partir de hoy, 8 de noviembre, se publicará la convocatoria Erasmus Plus para el curso 2020-2021.
Estaos también atentos y atentas a nuestro Twitter, Facebook e Instagram, que se llaman las tres cuentas de la misma forma, @globalumh, porque no creemos que os quedéis sin Erasmus y ahí va a aparecer bastante información.
Y con esta gran energía que nos han dado nuestros compañeros y compañeras, pues finalizamos el programa de hoy.
Nos vamos de finde y a disfrutar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.